Estados Unidos de América.
Cientos de migrantes cubanos avanzan en caravana hacia la frontera de México con Estados Unidos. Otros 2.000 permanecen varados en Tapachula. 2.000 millones de dólares necesitaría Cuba para adquirir petróleo en caso de que Venezuela cese sus envíos. El envío de médicos al exterior es la máxima expresión de que el régimen cubano es un modelo esclavizante, afirma el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Nicolás Maduro acusa a Juan Guaidó de terrorista y anuncia nuevas detenciones horas después del arribo a Venezuela de 100 militares rusos. Discrepancias en cuanto al número de presos políticos entorpecen el diálogo en Nicaragua. Y expectativas ante un posible reconocimiento del presidente Trump en torno a la soberanía de Israel sobre las alturas del Golán.
Martí Noticias.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 12 del mediodía. Les habla Rafael Martínez Sexto en sustitución de Margarita Rojo. Me acompañan aquí en el estudio A de Radio Martí, Eduardo Luján en la presentación de las informaciones, Juan Pendaz en el control de audio, Patricia Martínez en la producción. Vamos ya a las noticias en detalles. Expertos advierten que de concretarse el reclamo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional para que PDVSA deje de enviar petróleo a Cuba, esto causaría una aguda crisis energética y económica en la isla.
Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Texas, dijo al diario El Nuevo Herald que la demanda de petróleo de Cuba es de aproximadamente 130.000 barriles diarios y Cuba produce unos 50.000 barriles, lo que significa un déficit de alrededor de 80.000 barriles diarios.
Otro experto consultado por El Nuevo Herald, el economista Omar Eberleni Pérez, señaló que en caso de que se detenga el suministro de petróleo venezolano a la isla, va a causar una gran afectación económica porque La Habana tendría que desembolsar cerca de 2.000 millones de dólares al año en la compra de crudo.
Eberly también se refirió a los intentos del Estado cubano en explotar otras zonas como Angola y Rusia en busca de satisfacer la demanda nacional. Pero el tema es el pago porque en estos países las empresas son privadas.
De momento, la crisis en Venezuela es la que está causando en buena medida la falta de alimentos en Cuba, además de la falta de liquidez, las trabas en las importaciones. Eso es lo que opinan varios economistas entrevistados por Tomás Cardoso.
La tensa situación financiera del gobierno, sumado a trabas en las importaciones, está provocando desde hace algunos meses el desabastecimiento de alimentos en la red de tiendas en toda la isla. Sobre el tema, comenta el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
La problemática de Cuba viene motivada fundamentalmente como consecuencia del derrumbe de los envíos de petróleo procedentes de Venezuela. Estamos avanzando lentamente hacia una situación muy complicada. No va a ser como el periodo especial, pero va a dejar unas secuelas realmente muy pero que muy graves en la población. Los tiempos que vienen para Cuba van a ser muy malos en los próximos meses y no nos van a llegar muy buenas noticias de la isla.
Y según el politólogo y economista Enix Berrio, la crisis va más allá de los alimentos.
Estamos en un momento en que además del desabastecimiento de alimentos, se le sigue manteniendo el desabastecimiento de medicamentos, sigue habiendo problemas con el transporte público a nivel de país. Hay un total distanciamiento entre la retórica, el desempeño gubernamental, la responsabilidad estatal y lo que está ocurriendo en Cuba.
El gobierno no tiene dinero y por su pésimo historial de crédito le es difícil obtener préstamos, concluye la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Si no hay liquidez no se puede comprar, porque en cualquier otro país, bueno, pues existen los préstamos. Es que Cuba no honra la deuda y como no honra la deuda tampoco puede obtener préstamos.
Gretchen Alfonso Pino, directora de Mercadeo y Desarrollo del CIMEC, en entrevista con el portal oficialista Cuba Debate, reconoció los serios problemas financieros, además en las importaciones, sobre todo de pollo, así como en las producciones de harina y leche en polvo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Cientos de migrantes cubanos avanzan en una caravana hacia la frontera de México con Estados Unidos. Mientras tanto, otros 2,000 se encuentran varados en Tapachula. Y es Yolanda Huerca quien desarrolla esta información.
Alrededor de 700 cubanos acompañados de centroamericanos iniciaron el sábado una caravana con la intención de llegar al norte de México y lograr cruzar a Estados Unidos. Sin embargo, más de 2,000 permanecieron en Tapachula a la espera del preciado documento que les permitiría cruzar legalmente el territorio mexicano.
Sin incluir los que se fueron, deben haber alrededor de 2,000 cubanos, porque habíamos 3,000 y algo.
Lo sabemos por el aproximado. Ahí en inmigración estamos haciendo una lista. Esos son los que no han entrado a inmigración. Y otros tantos, es la gran mayoría, que están esperando salvoconducto.
Aseguró Yamilka Reyes, quien junto a su esposo eligió el camino de la legitimidad.
Nosotros nos entramos a la caravana tratando de hacer las cosas legalmente, ¿ves? Por el salvoconducto, por miedo a que fueran a parar a la caravana. Desde ahí mismo de inmigración están obligando como que paguemos un abogado de 400, $500, hay quien ha pagado hasta $700 por el dichoso salvoconducto. Muchos resultaron salir estafados por papeles falsos que le daban. Lo han hasta deportado.
Otros 400 cubanos permanecieron apostados por varios días sin recibir respuesta frente a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidiendo protección ante los rumores de que podrían ser deportados. Tal es el caso de Lino Madrigal.
Recibir el derecho que nosotros tenemos como seres humanos porque nosotros hemos venido por todos estos países atrás y nos han dado el salvoconducto gratis. Y acá no, acá ha sido otra cosa.
Recientemente comenzó a aplicarse el protocolo de protección de migrantes, que estipula que los migrantes que ingresen a Estados Unidos desde México de manera ilegal tendrían que esperar su procesamiento en territorio mexicano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mientras en Uruguay las autoridades investigan un posible caso de explotación laboral de inmigrantes cubanos y también venezolanos. Desde Montevideo, el informe en la voz de Leonardo Luxi.
Uruguay está recibiendo una fuerte inmigración de cubanos, venezolanos y también de ciudadanos procedentes de República Dominicana, según registros oficiales. Con la llegada de esos inmigrantes, surgieron también investigaciones sobre posibles casos de trata de personas, así como una investigación en particular de explotación laboral de cubanos y venezolanos en una zona agrícola en Canelón Chico, esto es a unos 40 minutos en auto al norte de Montevideo. La primera denuncia la recibieron las autoridades locales del departamento de Canelones, según lo dijo la directora de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido.
La intendencia de Canelones recibe de un grupo de mujeres organizadas información acerca de una mujer cubana y 19 hombres venezolanos y cubanos que estarían siendo explotados laboralmente por un tercero.
Los dueños de una propiedad agrícola que son buscados por la policía obligaban a trabajar a esos cubanos y venezolanos en una plantación y les pagaban un plato de comida. Esos extranjeros entraron a Uruguay en forma ilegal. A los que llegan, el gobierno enseguida les otorga documentos con los que obtienen derechos para trabajar, recibir educación y atención médica gratuita en los hospitales. Uno de los principales problemas que enfrentan los recién llegados es el de la vivienda. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el programa de enviar médicos al exterior es la máxima exposición o expresión de que el régimen de Cuba es un modelo sin moral, revolucionaria y además esclavizante.
Así se pronunció Almagro en Twitter al referirse a un artículo de Héctor Chamis en el diario El País, quien argumenta que las misiones médicas cubanas equivalen a tráfico de personas, trabajo forzoso y explotación.
Chamis destaca que fue ilegal pagar a doctores cubanos solamente el 10% del contrato suscrito por Cuba, Brasil y la Organización Panamericana de la Salud.
También fue ilegal pagar menos que la compensación habitual en Brasil, reclutarlos por medio de amenazas, obligarlos a realizar funciones políticas, no dejarlos ver a sus familias y no permitir que porten sus pasaportes.
Chamis concluye que la Revolución Cubana prometió el fin de la explotación del trabajo por el capital, pero impuso un modo de producción esclavista. Para Luis Almagro, eso demuestra que el régimen castrista no respeta los derechos de su gente.
De la situación de los médicos cubanos que no regresaron a la isla y se han quedado varados allí en Brasil, habló la activista cubana Rosa María Payá con el presidente brasileño Jair Bolsonaro.
En un encuentro en Santiago de Chile, la promotora de la iniciativa Cuba Decide pidió al mandatario apoyo para los profesionales de la salud cubanos, quienes atraviesan circunstancias difíciles tras el fin de la misión Más Médicos.
Ambos intercambiaron también sobre las acciones que Brasil y el nuevo bloque ProSur pueden tomar en respaldo al pueblo cubano en su lucha por la democracia.
Por su parte, el gobernante brasileño informó en Twitter que Rosa María Payalli habló sobre las verdades de la vida en Cuba, que gran parte del mundo desconoce.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 7 p.m., Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12 con 11 minutos. Las cosas se complican en Venezuela. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, acusa a Juan Guaidó de terrorismo y anuncia nuevas detenciones. Recordemos que se mantiene bajo arresto el jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero. Tenemos detalles desde Caracas con Álvaro Algarra.
El gobierno en disputa de Venezuela lanzó este fin de semana nuevas amenazas que incluyeron al presidente interino Juan Guaidó, al encarcelado líder opositor Leopoldo López y a miembros del partido Voluntad Popular. Y fue Nicolás Maduro el que dijo que la policía desmanteló un complot para asesinarlo dirigido por Guaidó y anunció nuevas detenciones.
Pero ojo pelado, mosca. Y por andar mosca es que nosotros esta semana empezamos a desmantelar un plan terrorista que tenía este grupo del títere diabólico contra la paz de varios estados de Venezuela. La Fiscalía General de la República ha dirigido toda la investigación y el Poder Judicial ordenó un conjunto de capturas. Algunas de ustedes ya la conocen.
Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde el estado Anzoátegui, a donde se dirigió como parte de su gira nacional, se pronunció sobre la crisis que atraviesa el país, su proyecto político y la detención arbitraria de su jefe de despacho, el diputado Roberto Marrero, quien fue recientemente presentado en tribunales por presuntos planes conspirativos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Dos aeronaves militares de bandera rusa aterrizaron ayer en Venezuela. De acuerdo con el diario El Nacional, casi un centenar de militares rusos llegaron a Venezuela con 35 toneladas de material no especificado.
Fue precisamente el diario El Nacional quien dio prácticamente la primicia, luego otros medios se hicieron eco de esta información. Opositores venezolanos están denunciando la llegada de estos militares rusos. Mientras tanto, el presidente encargado, Juan Guaidó, instó a la población a estar lista para ejecutar lo que denominó la Operación Libertad. Jorge Orellana amplía.
99 militares rusos comandados por el mayor general Vasily Tonkoskurov llegaron a Venezuela. Se destacó que los militares fueron recibidos por Mariani Mata, directora de Asuntos Internacionales e Integración de Venezuela. Inmediatamente después llegó a la misma terminal un carguero ruso con 35 toneladas de materiales. El dirigente opositor Antonio Ledesma dijo:
están llegando los rusos con aviones, tenemos a Hezbollah, tenemos a los iraníes, tenemos a los cubanos, Venezuela está invadida, por lo tanto es urgente que nosotros tomemos iniciativa, porque ni Estados Unidos, ni Brasil, ni Colombia, por más que quieran ser solidarios con nosotros, van a dar un paso si no sienten que quienes estamos conduciendo el proceso o quienes están liderando todo este proceso en Venezuela dan un paso al frente.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó a estar listos para ejecutar lo que denominó Operación Libertad. Llegó el momento de prepararnos para ejecutar la Operación Libertad, la fase máxima de presión para lograr el cese definitivo de la usurpación, dijo Guaidó en su página de Instagram. El mandatario manifestó que con el objetivo de lograr que cese la usurpación, se constituyeron comités de ayuda de libertad en todo el país. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La esposa del presidente interino venezolano Juan Guaidó envió este fin de semana desde Perú un breve mensaje a Nicolás Maduro diciendo: ya basta. En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, Fabiana Rosales afirmó que la reciente detención de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino, fue un secuestro que busca romper la moral de la oposición.
Roberto Marrero es una persona que hoy se encuentra secuestrada por el régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un verdugo que pretende perturbar al equipo cercano del presidente Juan Guaidó.
Ese es el sonido de Fabiana Rosales en Perú al entrevistarse o al ser reconocida por cientos y cientos de exiliados venezolanos allí en territorio peruano. Entre tanto, en Venezuela se agrava la crisis humanitaria con un racionamiento de agua y electricidad en todo el país. Así se lo manifestó nuestra corresponsal Aymara Lorenzo a nuestro colega Damaso Rodríguez.
¿Sigue negando Maduro que hay una crisis humanitaria?
Lo sigue negando. Ya el hecho de aceptar ayuda humanitaria de Rusia prácticamente lo confirma. En su discurso, el régimen de Maduro insiste en que no hay ayuda humanitaria, en que están restablecidos todos los servicios, tanto los del agua como los de la luz. Pero, por ejemplo, ahorita en la zona sureste de Caracas hay una cantidad de urbanizaciones de nuevo sin luz por una falla en la subestación de la Ciudadela. Y por ejemplo, en mi caso personal puedo compartir con ustedes que en mi casa no entra agua desde hace ya 3 semanas y lo que recibimos de agua son 15 minutos de agua en la mañana, 15 minutos de agua a mediodía y 15 minutos de agua en la noche para racionar la que está en el tanque de la isla.
Y ni siquiera hablan del problema con los hospitales y la falta de abastecimiento en los hospitales. El ministro de Salud.
El ministro de Salud niega la existencia de una crisis humanitaria. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció el jueves pasado un racionamiento de electricidad de 4 horas diarias, lo cual, por supuesto, afecta a toda la capital maravina, el principal estado generador de petróleo de Venezuela. Ni siquiera los hospitales escapan a esta situación de la falta de electricidad, lo cual, sin duda, incide de manera negativa en esta situación de crisis humanitaria que se está viviendo.
Y del reporte que nos hacía Aymara Lorenzo desde Caracas, vamos ahora con la información del tiempo. Son las 12:18 minutos. Aquí tenemos a Lázaro Domínguez. Le doy los buenos días por la mañana, le doy las buenas tardes por la tarde. ¿Qué tal?
Sí, señor, y si es necesario, por la noche volvemos a entrar.
No tanto.
Rafael, qué alegría estar nuevamente contigo y con Eduardo. Salúdalo de mi parte, también a Patricia y a Juan y a nuestros amigos en Cuba que están atentos a la información de Radio Martí. Bueno, Rafael, el frente frío que llegará esta noche al noroeste del Golfo de México continuará moviéndose mañana martes sobre las aguas del Golfo, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías, y debe llegar muy débil en horas de la noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes desde Matanzas hasta Camagüey y Ciego de Ávila y al sur de la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Bien, amigos, son las 12:19. Estamos o hemos estado muy al tanto de lo que ocurre en Washington en una conferencia de prensa conjunta del presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Precisamente Donald Trump ha firmado en estos momentos un decreto reconociendo la soberanía de Israel sobre las alturas de Golán. Trump había roto la semana pasada con el consenso internacional de larga data sobre el estado de las alturas del Golán que Israel arrebató a Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967. y había roto el consenso porque manifestó que Washington debería reconocer la soberanía israelí sobre esa meseta estratégica. Lo ha hecho en el día de hoy.
Y un cohete disparado desde el sur de Gaza impactó una vivienda en una localidad al norte de Tel Aviv e hirió a 7 miembros de una familia, entre ellos 3 niños. En tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien se encuentra en Washington, anunció su regreso inmediato a Israel al término de su encuentro con el presidente Donald Trump. Nos informa con más detalles desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Poco después de las 5 de la mañana se produjo el incidente que tiene el potencial de convertirse en determinante en las elecciones generales israelíes dentro de 15 días. El cohete disparado desde el sur de Gaza hizo impacto directo en una vivienda en una localidad rural 25 kilómetros al norte de Tel Aviv, hiriendo a 7 miembros de una familia, entre ellos 3 niños. Ninguna organización palestina tomó la responsabilidad por el disparo y el ejército israelí no reaccionó de inmediato, aunque cerró todos los cruces civiles y comerciales que conectan entre Gaza e Israel y los jefes de las fuerzas de seguridad mantienen deliberaciones de emergencia. El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien había aterrizado en Washington pocas horas antes, anunció su regreso inmediato al término de su planificado encuentro con el presidente Donald Trump. Netanyahu se desempeña también como ministro de Defensa. Su principal rival, el ex jefe del ejército Benny Gantz, quien también se encuentra en Washington para hablar ante el lobby judío AIPAC, le criticó duramente. Netanyahu perdió la seguridad, la llevó a la bancarrota, a una realidad insoportable en la que jamás convierte a Israel en rehén, dijo. Las fuertes lluvias en la región y las largas horas de vuelo desde Washington hasta Jerusalén podrían dilatar la reacción militar israelí, pero a tan pocos días de los comicios tras los cuales Netanyahu podría perder las riendas del poder, tienen el potencial de una nueva escalada de violencia destinada a devolver a Israel su poder de disuasión y a Netanyahu los votantes. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Precisamente Israel lanzaba hoy una tanda de bombardeos contra objetivos del movimiento islamista Hamas ahí en Gaza, horas después de que Hamas disparara este cohete desde el enclave y destrozara una vivienda e hiriera a 7 civiles. La aviación israelí reaccionó a la misma hora en la que estaba prevista la reunión en la Casa Blanca entre Netanyahu y el presidente Trump. Aquí en Estados Unidos estamos siguiendo lo que acontece en relación con el informe del fiscal especial Robert Mueller, que en sus conclusiones no implicó al presidente Trump y a asociados con Rusia durante los comicios presidenciales del 2016. Ha habido reacciones encontradas entre legisladores federales demócratas y republicanos, según nos cuenta Luis Alberto Facal.
La investigación de 22 meses dio lugar a 37 acusaciones y 5 declaraciones de culpabilidad de antiguos asociados de Trump. El informe final fue entregado el viernes al fiscal general William Barr, quien tiene autoridad sobre cuánto se comparte con el Congreso y con el pueblo estadounidense. Los demócratas ya han hecho escuchar su voz al respecto. Adam Schiff es el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. No piense que puede enterrar este informe. Es esencial que el informe se haga completamente público. El candidato presidencial demócrata Bernie Sanders, entre tanto, reaccionó el domingo al informe de Mueller diciendo que, y citamos, «No quiero un resumen del informe, quiero todo el maldito informe porque nadie, especialmente este presidente, está por encima de la ley». Los republicanos dicen que los demócratas nunca estarán satisfechos. El representante republicano Jim Jordan habló el domingo en el programa This Week de ABC. No creen que este informe de Mueller sea la bomba que todos anticiparon que iba a ser, así que ahora están lanzando todo tipo de otros cargos, todo tipo de otras investigaciones, así que es como van a funcionar los demócratas. Rudy Giuliani, el abogado del presidente Trump, pidió una investigación completa sobre los orígenes de la investigación de la colusión de Rusia. En un mensaje en Twitter el lunes, llamó a los demócratas que fueron demasiado lejos en sus ataques y falsas reclamaciones contra el presidente durante la investigación a admitir sus errores para que el país pueda sanar, dijo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Rusia se dio hoy por exculpada tras la publicación del resumen del informe del fiscal especial estadounidense Robert Mueller, que estableció la ausencia de conspiración entre la campaña de Donald Trump y las autoridades rusas en las presidenciales del año 2016, de acuerdo al informe de Michelle Sage.
El gobierno de Rusia dijo estar dispuesto a mejorar las relaciones con Estados Unidos después de que la investigación del fiscal especial Robert Mueller no encontrara evidencia de que el presidente Donald Trump o sus allegados conspiraron o coordinaron con los rusos para interferir en las elecciones presidenciales del 2016. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Él dice que el presidente Putin ha dicho en múltiples ocasiones que a Rusia le interesan las buenas relaciones con Estados Unidos y en este caso la pelota está en su cancha. Peskov desestimó el informe en una conferencia telefónica y dijo que Rusia nunca ha interferido en las votaciones en otras naciones y no tiene la intención de hacerlo. Mientras tanto, en un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso, el Kremlin se dio por exculpado tras la publicación del resumen del informe del fiscal especial, diciendo que la conclusión principal, que es la ausencia de conspiración, simplemente no podía ser otra. El fiscal especial Mueller no halló evidencia de que la campaña del presidente Trump conspirara o se coordinara con Rusia para influenciar los comicios del 2016, pero no llegó a una conclusión acerca de si el mandatario obstruyó la justicia, según dijo el domingo el secretario de Justicia William Barr. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
12:26, Corea del Norte ha decidido regresar a una oficina de enlace conjunta cerca de la zona desmilitarizada con Corea del Sur, tras informar la semana pasada que se retiraría del proyecto.
El aparente cambio se produce después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el viernes por Twitter que estaba rechazando una decisión de su Departamento del Tesoro de imponer nuevas sanciones contra Corea del Norte.
Entre tanto, Estados Unidos y la nación árabe de Omán firmaron un acuerdo que permitirá a los militares estadounidenses acceder mejor a la región del Golfo Arábigo Pérsico y reducir la necesidad de enviar barcos a través del estrecho de Hormuz, un punto marítimo estratégico frente a Irán.
Un funcionario estadounidense que pidió el anonimato indicó que, de acuerdo, ampliará las opciones militares estadounidenses en la región para cualquier tipo de crisis.
Al menos 13 civiles murieron la semana pasada en un ataque aéreo de fuerzas internacionales en la ciudad de Kunduz. Entre tanto, en Mali, el gobierno reformó su mando militar después de una matanza de más de 100 civiles.
Un día después de la matanza de al menos 130 personas, el gobierno de Mali anunció el despido de altos mandos militares y la disolución de una milicia formada por cazadores de la etnia Dogon. Sobrevivientes del ataque denunciaron que cazadores de la etnia Dogon fueron responsables y que realizaron sus ejecuciones a balazos y con machetes. La zona de Ogosagou, donde ocurrió la matanza, es un territorio en disputa constante entre las etnias Fulanis y Dugons, donde los animales de unos pastan en el área de caza de los otros. El ataque se realizó al momento que una delegación de Naciones Unidas visitaba una región cercana para evaluar la amenaza yihadista. Desde 2017, las milicias han incrementado la violencia y las matanzas, además del reclutamiento de niños para engrosar sus filas. Este ha sido el peor ataque en la historia del país desde el fin de la intervención militar francesa, que combatió a grupos yihadistas ubicados en el norte de Mali.
El pasado viernes se celebró el Día Mundial del Agua, que tenía como lema «Nadie quedará atrás». Pero un informe de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud señala que casi 1,000,000,000 de personas viven hoy sin acceso al agua potable. Miguel Ángel Rivera informa.
Jason Brooks es asesor técnico principal de agua en ADRA Internacional y junto con las comunidades locales, el grupo sin fines de lucro cava pozos de los que bombean agua limpia a kioscos como el de Mozambique.
Where there's water, everything is possible.
Donde hay agua, todo es posible, pero en realidad sin agua no se puede hacer nada. Es una barrera completa para el desarrollo, la buena salud y la productividad.
Brooks dice que proyectos como este crean empleos para unas 7,000 personas en todo el mundo.
We can't do anything.
No podemos hacer nada sin la comunidad local y los líderes de esa comunidad que tienen que ser responsables de mantener el acceso al suministro de agua segura.
Los trabajadores humanitarios dicen que el agua potable es escasa en las clínicas de salud remotas y los expertos dicen que construir infraestructura de agua vale la pena. Naciones Unidas considera que la necesidad de agua limpia es un derecho humano básico y ha propuesto ampliar el acceso a todas las personas para 2030. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 2:30, entramos ya en la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias al mediodía. Aquí estamos, Juan Pendaz en el control de audio, Patricia Martínez en la producción y ante el micrófono Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, analiza esta semana en una reunión en Colombia las violaciones a las libertades y derechos civiles en países como Venezuela y Cuba.
En la reunión que tendrá lugar del 29 al 31 en la ciudad de Cartagena, participarán el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco.
También estarán, entre otros, la periodista cubana Joanny Sánchez y el nicaragüense Carlos Fernando Chamorro.
Ambos hablarán sobre las medidas políticas, reformas electorales, derechos humanos que deben adoptarse para recuperar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela, según indicó la SIP en un comunicado.
En Cuba, sobre todo en la región oriental, la seguridad del Estado ha continuado el hackeo, la piratería de cuentas en redes sociales relacionadas con la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Según Ernesto Oliva, miembro del UNPACU, todo se debe al activismo que llevan a cabo a través de las redes.
La atribuyo es que el activismo que nosotros también estamos llevando en las redes es también muy intensivo y muy fuerte. Esto es como un desafío en que se encuentra el régimen cubano, porque recordemos que antes que la internet llegara a Cuba, ¿quiénes eran los únicos que podían sacar información de Cuba hacia el exterior? Pues eran ellos y podían manipular la realidad cubana, pero resulta ser que con la llegada de internet a Cuba, ahora con las redes sociales, pues eso ha revolucionado cómo se saca la información de Cuba y cuántas personas y quiénes la pueden sacar, ¿me entiendes? Entonces, ahora eso se le ha ido de las manos y ahora cualquier persona, no solo la oposición, cualquier persona puede con una computadora o un teléfono conectado a internet, puede sacar información que ellos no quisieran que se conocieran en el mundo, ¿me entiendes? Ahora la oposición es la que más lo hace, pero es algo que a ellos le ha molestado mucho.
Las autoridades cubanas prohibieron el domingo un concierto promovido por el proyecto cultural independiente De Verso en la ciudad de Matanzas. Yolanda Huerga tiene la información.
Las autoridades culturales cubanas prohibieron un concierto programado para la noche de este domingo en el patio colonial, un local de la Asociación Hermanos Saiz en la ciudad de Matanzas.
Llaman a radical desde el HS de Matanzas y le dicen que no podemos dar el concierto. Había recibido una visita, la cual no especificaron quién los visitó, de dónde, y le dijeron que simplemente no podíamos tocar ahí. Alegaron también que nosotros no pertenecíamos a ninguna instancia gubernamental o a ninguna empresa.
Se trata del músico Osvaldo Navarro Navipro, del grupo de Hit Hot La Alianza, quien junto a otro representante del género, Richard Zamora el Radical, habían organizado el concierto como parte del proyecto cultural independiente Di Punto Verso.
Apreciado mucho en nuestro país la censura contra artistas independientes que quieren hacer su obra separada de las instituciones. Le ha pasado también a Richard, lo expulsaron del trabajo por hacer su arte, según los atienden dirección cultural en Colón, que es donde el su obra es una cosa que ellos no quieren tener en sus instituciones.
Aunque los funcionarios del Ministerio de Cultura han negado que el decreto 349 sea una forma de censura, los artistas cubanos dicen tener razón para inquietarse.
Ejemplos de esto hay bastantes, de artistas que han sido expulsados del trabajo, artistas que por su obra han sido botados de empresas.
Dos raperos, Pupito en sí y El Osobo, se encuentran actualmente en prisión, según miembros del movimiento de San Isidro contra el al decreto 349 debido a sus posturas radicales contra tal normativa que restringe la creación artística. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Al menos 24 damas de blanco fueron arrestadas el domingo cuando integrantes del grupo trataban de ir a misa en iglesias de sus localidades, no solo en La Habana, sino en otras provincias, para pedir por los presos políticos cubanos. Desde la sede de la organización en Loudoun, Lourdes Esquivel ofrece un resumen de lo ocurrido.
En el día de ayer, 24 de marzo, 182 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y contra la tentativa de las damas de blanco asistir a misa. En La Habana fueron detenidas 8 damas de blanco hasta el momento, de la cual aún se encuentra Berta Soler, líder de nuestro movimiento, desaparecida. Matanza, 13 damas fueron detenidas, todas liberadas. En Santa Clara no se ha reportado. Santiago de Cuba, una dama sola fue detenida y 2 en misa. En Guantánamo, una fue en misa y 2 detenidas. El activista de derechos humanos y expreso político Ángel Moya aún se encuentra detenido, desaparecido. En La Habana, a Cecilia Guerra, de nuestro movimiento, le pusieron una multa de 100 pesos por salir a las calles a protestar pidiendo libertad para los presos políticos. La cogieron y la soltaron en un lugar, la botaron ayer domingo. Micaela Rock aún no se ha reportado, no sabemos si ha sido liberada. Aún se encuentra el hijo de la dama de blanco, Mayelín Peña Bullaín, detenido en un lugar aquí en La Habana por el régimen. Le dijo a ella que iba a acabar con la familia si ella continuaba en las damas de blanco.
En tanto, Radio Televisión Martí presentará el jueves la serie especial La Iglesia creció con el exilio.
Se trata de la historia de la Iglesia Católica en Miami desde la creación de la diócesis en 1958 y su crecimiento con el arribo de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959.
Estructurada en 5 capítulos, la serie incluye testimonios, fotos, documentos y videos de los archivos de la Arquidiócesis y Museo de Miami, así como también de la Universidad de St. Thomas.
Son las 12:37, ya tenemos aquí el avance que siempre nos da Tomás Cardoso sobre su programa Hoy en Cuba, que sale al aire de 2 a 3 de la tarde. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, es un placer estar contigo, Rafael Martínez Sisto. Vamos a hablar en Hoy en Cuba sobre la carta que le ha hecho Frank Calzón, de una prestigiosa organización en Washington. Le ha hecho una misiva que entregó en la Embajada Británica en Washington. En el contexto de la visita de los príncipes a Cuba, ¿no? Para hablando de la realidad nacional. El caso de los opositores de allá en Velasco, en la provincia de Holguín, se han personado hoy el matrimonio de Soraya Cruz Rosal y su esposo ante la Fiscalía de la República para reclamar contra todo el hostigamiento injustificado por parte de la seguridad del Estado durante el fin de semana. En Hoy en Cuba seguimos en el contexto de 500 aniversarios fundacionales de La Habana. Esta semana vamos a hablar de la construcción de viviendas en la capital, que ha pasado 60 años después, y ahora que el presidente Miguel Díaz-Canel dice que pretende inaugurar una fábrica de materiales de la construcción por cada municipio cubano.
O sea que vas a hacer un sondeo de los planes quinquenales.
De los planes quinquenales de Díaz-Canel. Y vamos a cerrar con el caso del científico Ariel Ruiz Urquiola. Durante el fin de semana sufrió la matanza de nuevos animales en su finca, y él considera que todo esto es un hostigamiento por su posición política y todo lo que está pasando con él en Cuba.
Bien, muchísimas gracias a Tomás Cardoso. Todo eso lo tendrá hoy de 2 a 3 en Hoy en Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 12:39, avanzamos en la información. Vamos a Nicaragua. En el marco de los acuerdos para liberar a los presos políticos en ese país centroamericano, Daniel Ortega podría enfrentar problemas debido a que no coincide su lista de presos con las que poseen organismos de derechos humanos. Los detalles se explican en este informe desde Managua.
Daniel Ortega estará en graves problemas cuando se cotejen las tres listas de los presos políticos. El gobierno presenta una lista donde tiene solamente o reconoce a 160 personas. En tanto, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos tiene un listado de 647. De ellos, 106 reos políticos están muy graves de salud, incluyendo 9 niños menores de edad. Para José Palé, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense en las mesas de negociación, nos explica el mecanismo y el calendario de liberación de los reos políticos.
Hemos avanzado en el diseño del mecanismo de liberación. Ha sentado a la Cruz Roja Internacional para que ella pueda coadyuvar con la mesa y proceder de inmediato a esta liberación que es tan esperada por la familia nicaragüense. Ya tenemos un primer avance de la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la lista que la Alianza viene dándole seguimiento con el aporte de los familiares de los presos políticos y con la lista oficial que el gobierno se ha obligado a presentar. Técnicamente, lo esperable, lo deseable, según los cálculos que hemos hecho, es que debería tardar no más de 45 días.
En Managua se continúan las mesas de negociación este lunes con el tema de la libertad y garantías individuales, que la gente pueda salir a protestar, a manifestarse sin ser reprimido por la Policía Nacional. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes afirmó el domingo tras oficiar una misa que el diálogo no es para aplastar al otro, en alusión a las negociaciones que sostiene el gobierno de Daniel Ortega con una alianza opositora. Brenes señaló que el diálogo es para que cada quien exprese sus ideas, escuche y se tome la mejor opción para el bien común.
En Brasil, el arresto del exmandatario Michel Temer por sospechas de corrupción en el caso Lavallato ha enturbiado el clima político en el país, según analiza la agencia de prensa EFE.
El presidente Jair Bolsonaro está intentando impulsar impopulares proyectos, entre los que figura una reforma del sistema de pensiones.
Así es como piensa la agencia EFE. En el mercado financiero, esa reforma es considerada la única forma de acabar con el déficit fiscal. Pero el proyecto enfrenta resistencia hasta en el Partido Social Liberal, que sirvió de plataforma electoral a Bolsonaro.
El proyecto apenas está comenzando a tramitar en el Parlamento, pero en medios políticos se teme que el arresto de Temer genere presiones en lo judicial.
Entre tanto, Bolsonaro se verá obligado a proseguir su esfuerzo para consolidar su base en el Parlamento, así como reforzar la propia imagen del gobierno que ha comenzado a menguar.
Y miles de argentinos marcharon en Buenos Aires para recordar a las víctimas del golpe militar llevado a cabo por Augusto Pinochet hace 43 años. Este informe ampliado con la agencia francesa de prensa.
Miles de personas tomaron el domingo el centro de Buenos Aires a 43 años del golpe de Estado que instaló una dictadura responsable de decenas de miles de desapariciones, exilios y ejecuciones clandestinas. Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones desplegaron la tradicional bandera de más de 500 metros, con las fotografías de las víctimas del régimen cívico-militar que duró 7 años, de 1976 a 1983.
Principalmente es reivindicar la lucha de esos 30.000 compañeros que ya no están, compañeros y compañeras, y además la lucha de las madres, la lucha de las abuelas, y eso es lo que realmente siento como esperanzador.
Creo que es muy importante que lo que pasó en los años 70 nunca más vuelva a suceder. Y creo que siempre hay que estar en pie de lucha porque a veces hay algunos intentos de que la cosa cambie. Entonces me parece que esta movilización hace que eso nunca más.
Más de 900 exmilitares y expolicías han recibido severas condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La organización Abuelas de Plaza de Mayo ha logrado recuperar a 128 de los 400 nietos quitados a sus padres, quienes fueron prisioneros políticos. En esta ocasión, los convocantes de la marcha asumieron una clara oposición al presidente derechista Mauricio Macri, con el reclamo de la formación de una alianza que lo enfrente en su intento de reelección en los comicios de octubre.
En México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que en el pasado el Estado fue el principal violador de derechos humanos en el país por su inoperancia en la atención a las desapariciones y la violencia. Tenemos detalles con Joan Andrés.
Andrés Manuel López Obrador, durante un acto en el que presentó sus planes para acabar con las desapariciones en México, dijo que en el pasado el Estado fue el principal violador de los derechos humanos del país, ya que atribuyó la violencia y las desapariciones a las políticas económicas neoliberales de sus antecesores.
Hubo un tiempo en que el principal violador de los derechos humanos era el Estado, era el violador por excelencia de los derechos humanos.
Los homicidios se han mantenido cerca de niveles récords desde que Andrés Manuel López Obrador tomó el poder. En el evento estableció planes para aumentar la coordinación entre las autoridades, los familiares y los servicios de emergencia bajo un sistema de búsqueda nacional diseñado para rastrear a los desaparecidos. El presidente mexicano señaló además que como presidente y al mismo tiempo como comandante de las Fuerzas Armadas del país, nunca va a dar la orden para que se masacre, para que se reprima al pueblo mexicano.
El Estado mexicano que represento no va a actuar con arbitrariedad. No vamos a violar derechos humanos.
López Obrador dijo que el gobierno no escatimará ningún gasto en sus esfuerzos por encontrar a los desaparecidos y poner nombres en unos 26.000 cuerpos no identificados que se encuentran actualmente almacenados. Joan Andrés, Radio Martí.
Continúa el proceso judicial contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli en medio de denuncias de que Panamá viola normas de Naciones Unidas. Jorge Orellana amplía la información.
El Estado panameño ha incurrido en violaciones de los derechos humanos del expresidente Ricardo Martinelli, consagrados en los principios de la Organización de Naciones Unidas para todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión que acarrearían demandas de indemnización contra los responsables. Así lo dijo el propio abogado defensor del expresidente panameño Ricardo Martinelli. La más reciente de las violaciones fue la negativa de un custodio del Renacer de permitir el ingreso al penal de los medicamentos prescritos por el médico de Martinelli para tratar las múltiples afecciones cardíacas del exgobernante. El abogado de Ricardo Martinelli, Carlos Carrillo, dijo:
hay una situación previa en las condiciones del señor Martinelli que ameritan todas estas atenciones. Acuérdese que es un hombre que tiene un estrés y un diagnóstico que el tribunal está garantizando su integridad física.
Entre tanto, la Fiscalía panameña formalizó su petición de 21 años de cárcel para el expresidente Ricardo Martinelli por presuntamente espiar a sus opositores en un juicio marcado por la salud del acusado que fue enviado al hospital para ser examinado. El proceso contra el ex jefe de Estado acusado de montar una red de espionaje político durante su mandato entre el 2009 y 2014 ya fue reiniciado. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
En Perú, un sondeo publicado por el diario El Comercio dice que el 48% de los peruanos considera que el presidente Martín Vizcarra no ha hecho reformas importantes tras un año de haber asumido el poder. Según la encuesta realizada por Ipsos Perú, un 42% piensa lo contrario.
Un 53% confía en que el mandatario logrará hacer reformas importantes antes de terminar su gobierno en 2021, mientras que un 35% de los peruanos opina que no lo logrará.
Amigos, son las 12:47. Nos acercamos cada vez más a los segmentos de tecnología, mundo artístico, deportes. Pero antes, más informaciones. El presidente Donald Trump celebró la derrota del grupo Estado Islámico y advirtió que Estados Unidos mantendrá una política de vigilancia sobre los yihadistas que perdieron el sábado su último reducto en Siria.
Después de las celebraciones de victoria de las Fuerzas Democráticas Sirias, grupo rebelde que cuenta con el apoyo de Washington, Trump afirmó que seguirá trabajando con sus aliados para totalmente aplastar a los terroristas islámicos.
El secretario de Defensa, Patrick Shanahan, dijo que derrotar al Estado Islámico ha sido muy importante, pero que hay que seguir trabajando para evitar que el grupo terrorista pueda rearmarse en otra región del mundo.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que ha sido un logro impresionante poner fin al califato de 5 años del grupo Estado Islámico.
Seguimos aquí en Estados Unidos. La senadora Kirsten Gillibrand es uno de los candidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos. Atacó ayer domingo con dureza al presidente Trump, acusándole de atizar el odio, la división y el miedo.
El presidente es un cobarde, clamó Gillibrand en su primer gran acto de campaña. celebrado frente a las puertas del Hotel Trump International en New York.
La senadora trató de presentarse con un mensaje de valor y argumentó que Trump se esconde detrás de mentiras y muros.
Jenny Brand se presentó acompañada de activistas de los derechos de los inmigrantes del colectivo LGTB, de representantes de grupos contrarios a las armas y de mujeres que trabajan contra el acoso sexual.
Entre sus promesas, la senadora demócrata prometió reformar la financiación de las campañas electorales, mejorar la salud pública y proteger el medio ambiente.
Y la mayoría de los estadounidenses está a favor de que haya leyes más estrictas sobre armas, reveló un sondeo de la agencia Prensa Asociada y el centro NORC de Investigación Social.
La encuesta, realizada antes y después de la reciente masacre en dos mezquitas en Nueva Zelanda, señala que el 67% de los estadounidenses apoya la aprobación de normas más estrictas, mientras que 22% piensa que las leyes actuales son suficientes.
La masacre de Nueva Zelanda del 15 de marzo no pareció afectar estas opiniones.
Por cierto, hoy la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció una investigación de alto nivel sobre la matanza de este mes en esas dos mezquitas de Christchurch, en la cual murieron 50 personas.
La investigación tiene como objetivo esclarecer los sucesos y estudiar cómo podrían impedirse hechos similares en el futuro.
Y en España, una manifestación en contra del aborto reunió ayer domingo a miles de personas. Allí en ese país la interrupción voluntaria del embarazo es legal dentro de las primeras 14 semanas de gestación. AFP tiene un reporte.
La manifestación, que se desplazó por la calle Serrano hasta la puerta de Alcalá, fue convocada por la plataforma Sí a la Vida, con motivo del Día Internacional de la Vida.
Tenemos también una intención reivindicativa en el sentido de conseguir leyes que respeten siempre y en toda circunstancia la vida humana. Siempre, desde el principio hasta el final. Lógicamente, no estamos conformes con ninguna ley que justifique en cualquier circunstancia, por mínima que sea, el aborto.
La ley vigente en España permite la interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Mientras la izquierda sigue defendiendo el derecho al aborto, el conservador Partido Popular ha propuesto una legislación más restrictiva y la formación ultraderechista Vox promueve la exclusión del aborto de la sanidad pública. España celebrará elecciones legislativas el 28 de abril y, según las encuestas, llegará en primer lugar el Partido Socialista del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero el PP, los liberales de Ciudadanos y Vox podrían sumar escaños para conseguir un gobierno de derechas.
Interesante los proyectos con los que ganaron en el concurso de diseño del Colegio Real de Arte, El Gran Desafío, una copa menstrual para el mundo en desarrollo y ladrillos, reciclados y entrelazados. Henry ya nos informa.
¿Puedes decir qué paquete de píldoras es real o falso? CureScan es uno de los cuatro ganadores del Gran Desafío del Colegio Real de Arte. Se les dio solo 4 semanas a 4 equipos interdisciplinarios para encontrar soluciones a problemas mundiales utilizando el pensamiento de diseño y la ciencia.
People have no way of telling if it's real.
La gente no tiene forma de saber si es real o falso, y eso ha llevado a una situación en que 100.000 africanos mueren cada año por consumir estos medicamentos. Por eso queríamos ayudar a los consumidores y empoderarlos para verificar sus medicamentos por sí mismos. Se nos ocurrió una herramienta para hacer eso.
Otro equipo ganador desarrolló Nari, un desinfectante de copa menstrual con la esperanza de abordar la mala higiene menstrual en India.
Nari es un desinfectante de copa menstrual para mujeres en el mundo en desarrollo. Es una cámara con filtro que utiliza nanotecnología que se basa en fibras huecas y permite a las mujeres en el mundo en desarrollo la posibilidad de usar copas menstruales.
Los otros ganadores incluyen No Nutrition, un prototipo de parche para la piel destinado a prevenir posibles enfermedades crónicas. Y Plock, un ladrillo versátil hecho de plástico preprocesado con la esperanza de lidiar con los residuos en la India. Henry Llanos, Voz de América.
Con 53 minutos, ahora los deportes. Como siempre, aquí tenemos a Rafael García Toledo.
Muchas gracias, Tocayo. Mira, brevemente, vamos a dar los detalles en el Dulce en Guante. Hoy hay un esfuerzo del Comité Olímpico Internacional para que las dos Coreas vayan juntas a los próximos Juegos Olímpicos, y Corea del Norte ha estado empujando para eso. Bueno, eso este fin de semana tuvo un retroceso grande. Corea del Norte sacó su equipo de coordinación entre las dos Coreas para este tipo de actividad, de ir a distintos eventos en las dos Coreas juntos. Así que no se sabe, pues evidentemente ya Corea sí consiguió lo que quería, que es sentarse igual a igual como países desarrollados, y ellos no van a hacer ningún cambio grande, sí, ¿no?
Realmente no se sabe, porque ahora mismo anuncian que regresan a la oficina de enlace, después de que Trump dijera que hiciera declaraciones favorables a las negociaciones.
Sí, bueno, pero no están ahí en este momento.
No están ahí, ¿no?
Sí. Muy bien, ayer en la NBA, ¿ok? Primero que todo, el equipo campeón actual, los Warriors de Golden State, le ganó 121-114 a los Pistones del Detroit. Y con esto cumplen 6 temporadas de forma seguida que ganan, tienen 50 victorias o más los Warriors de Golden State. Stephen Curry anotó 26 puntos para Golden State, mientras que Blake Griffin fue el mejor anotador para el equipo de Detroit con 24. Los Clippers de Los Ángeles le ganaron 124-113 a los Knicks de Nueva York, que ya están eliminados. Lou Williams, 29 puntos por los Clippers. Emmanuel Mudder, 26 por los Knicks de Nueva York. El equipo de Milwaukee, que está en primer lugar en su división, le ganó 127-105 a los Cavaliers de Cleveland, que ya no tienen nada que hacer, también están eliminados. Giannis Antetokounmpo anotó 26 puntos para Milwaukee, mientras que Kevin Love anotó 20 para los perdedores de Cleveland. Los Pacers de Indiana se impusieron 124-88 a los Nuggets de Denver. El equipo Bojan Bogdanovic, 35 puntos para Indiana, hay que ver jugar a este muchacho, y Nikola Jokic, 19 puntos para el equipo de Denver, dos balcánicos jugando ahí, siendo los mejores anotadores por ambos equipos. La Hornets de Charlotte, por su parte, le ganaron por un puntico, 115-114 a los Raptors de Toronto. Dwayne Bacon, 20 puntos para Charlotte. Kevin Leonard fue mejor anotado por Toronto con 28. Los Rockets de Houston le ganaron 113-90 a los Pelícanos de New Orleans, que está desplumado, y están también eliminados ya, Rafa. Eso es lo que tenemos hoy.
Bien, muchísimas gracias por la información de los deportes en la voz de Rafael García Toledo. Vamos ahora a Mundo Artístico con Alejandro Escalona. Alejandro se refiere a cómo Apple ha lanzado hoy un nuevo servicio de transmisión de streaming y de suscripción de noticias.
De esta manera, el fabricante del iPhone busca compensar una caída en la venta de teléfonos inteligentes. Apple también se ha asociado con celebridades de Hollywood para hacer contenido original, tal como lo hace Netflix. Algunos de los programas confirmados por Apple son 2 temporadas de una serie dramática protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, que trata sobre la vida de un grupo que trabaja en un programa de televisión matutino. El gigante tecnológico también ha llegado a un acuerdo con el director Steven Spielberg para realizar nuevos episodios de Amazing Stories, una serie de antología de ciencia ficción y terror de Steven Spielberg de la década de 1980. También una nueva serie o película de suspenso de M. Night Shyamalan. La trama de la historia aún no ha sido revelada. Are You Sleeping? Una serie de misterio con Octavia Spencer basado en una novela policial de Kathleen Barber. Una serie llamada Little America, enfocada en las historias de inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Dickinson, una serie de comedia de media hora ambientada en la época de la poeta estadounidense Emily Dickinson, con una sensibilidad y un tono contemporáneo. Apple ha adquirido los derechos de los personajes famosos de la serie Peanuts, y la primera serie será un cortometraje orientado a la ciencia y las matemáticas, con Snoopy en el papel de un astronauta, según informó Hollywood Reporter. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos este informativo con los titulares de las principales noticias. Cientos de migrantes cubanos avanzan en caravana hacia la frontera de México con Estados Unidos. Otros 2.000 permanecen varados en Tapachula. 2.000 millones de dólares necesitaría Cuba para adquirir petróleo en caso de que Venezuela cese sus envíos. El envío de médicos al exterior es la máxima expresión de que el régimen cubano es un modelo esclavizante, afirma el secretario general de la OEA. En Venezuela, Nicolás Maduro acusa a Juan Guaidó de terrorista y anuncia nuevas detenciones horas después del arribo al país de 100 militares rusos. Hay discrepancias en Nicaragua en cuanto al número de presos políticos. Esto entorpece el diálogo. Y expectativas ante un posible reconocimiento. Las hubo. Precisamente hoy ocurrió lo que se había venido anunciando. El presidente Trump dio el visto bueno a reconocer la soberanía de Israel sobre las alturas del Golán.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado Juan Pendaz, Patricia Martínez, Eduardo Luján y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención. Buenas tardes.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias.